Eso tal cual me recuerda a las peleas de Dragon Ball. Que es cuando venía el otro, ¿verdad? Y decía que ah, te voy a mostrar cuál es mi verdadera fuerza y tal. Y ese bicho gritaba, ¡ah! Y salía un montón de energía y se ponía súper fuerte, ¿no? Y venía la así, pero igual te puedo dar paliza seguro que igual te gano. Entonces viene y le da con todo lo que puede. Y no le hace nada. Bueno, ahí es como si cuando se cayeron. Entonces ella, y el otro dice que, claro que sí, sí puedo, sí puedo. Entonces viene y se esfuerza más todavía. Y no le pasa nada. Bueno, en eso es que están.
Es que uno no sabe, tal vez si le vuelvo a pegar exactamente los mismos golpes, ahora muere. Antes no le hizo nada, pero ahora va a morir, seguro. Eso es lo que va a tener que hacer Warner, bro. En caso de emergencia, rompa el vidrio y nombren a Sidney Sweeney. No le funcionó a Marvel, pero tal vez no funcione a nosotros.
¿Verdad? Capaz de hacer eso.
Ay, no. No, no creo que los de Suicide creen que Sidney se meta en su
¡hombre!
Guerra civil.
Bienvenidos, Chutacupas. Esto es el último Phoenix Down, episodio 108. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado, tengo como siempre, a mi hermano, Eleazar, Super Saiyajin Mateus. ¿Cómo estás tú, Eleazar?
Oye, al final sí me convertí en Super Saiyajin y sin saberlo.
Ya decía que el pelo se te está viendo más claro esta semana, no sé.
Funcionó.
Por fin de semana, es hora de resumir todas las locuras de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy?
Bien, más que todo descansé y jugué.
Y flotaste un poquito por encima del piso.
Ah, sí. Todo de repente a mi alrededor se veía más brillante, no sé por qué.
Te vi que estabas matando fieles otra vez con Diablo. Just when you think you're out, they pull you back in.
Sí, es como lo que he hecho la otra vez de la de Last Epoch. Que es divertido, como que pensar en un build y tener así la libertad de ponerlo a prueba, ¿no? De ver si funciona y tal. Entonces, quería hacer un paladín que pudiera tener el aura ese que le baja un montón de resistencias a todo, ¿verdad? Y que lanzara el poder ese, el Fist of the Heavens, el rayo que cae del cielo, y que le pudiera ganar a cualquiera de un solo, haciendo el cast de uno solo de esos, ya. Y con eso es suficiente, ¿no? Con cualquiera. Ya, un jefe, toma. Me tardó un montón de tiempo porque son habilidades que están al final del árbol. Tiene que ser nivel 30 mínimo para empezar a usarla. Tanto la del aura como el otro. Las dos tenían que ser nivel 20 para que pegara el mayor daño posible, ¿no? Entonces me puse a jugar en Players 8 hasta pasar el juego en normal. Y ahí más o menos llegué cerca de nivel 50 y pensaba que iba a ser suficiente y parece que me faltó.
Nunca es suficiente con Diablo, Elisa. Pero, ¿sabes? Ahora que estás diciendo lo de que le lanzó como una especie de relámpago a la cabeza a la gente. Estaba viendo un video esta semana del canal de que es famosísimo, de Dross, en YouTube. Y el dicho puso, y que un top 7 de coincidencias más salvajes en toda la historia. Y había un tipo, no me acuerdo si era un canadiense o algo así, que durante toda su vida se le pasaba cada rato que le caían relámpagos cuando había tormenta. Y que le cayó un relámpago cuando estaba en una guerra. Creo que, pero por eso, creo que era una guerra de esta. Pero es que no me acuerdo. No sé si era de como en la época de la independencia o algo así.
En plena guerra le cae un relámpago.
Y quedó tan. No, y sobrevivió. Y luego, cuando volvió a su país, y ya fuera de la guerra, paseando con su familia. A una tormenta y el tipo no quería salir porque tenía miedo. Y tú me dije, tranquilo, es imposible que a una misma persona le caiga dos veces. Y salió y le cayó otro relámpago por la cabeza. Y que wow. Y le hizo tanto daño que falleció 2 años después. Y muestran la foto de donde lo enterraron. Y la lápida está cuarteada. ¿Y que por qué? Porque le cayó un relámpago a la lápida. No, y la partió. ¿Qué? ¿What?
¿Qué tiene con el pobre señor?
Ese hecho le pegó una cachetada a todo. No sé, ¿en serio? ¿Será que tenía una carga eléctrica diferente en su cuerpo? Algo de metal. Atraía los relámpagos el condenado. Nunca había visto algo así, pero me recordó eso de Fisto de así que damn. Pobre tipo. Yo no pensaba que la tenía mal. Se me quemó la arepa hoy, qué desgracia. ¿Ver? No te han caído 3 truenazos por la cabeza. Soy feliz. Pero no estamos hablando aquí de dilemas existenciales, vamos. Estamos hablando de videojuegos, porque esto es el último Phoenix Down. Es su show de resumen mensual. Aquí nosotros nos ponemos a leer y ver todas las noticias que salen en los principales canales de información, en YouTube, por Twitter. Y todo lo organizamos y lo curamos para mostrarles lo que más importa, y si ustedes no tienen que perder tanto tiempo. Lo hacemos, como dijimos, una sola vez al mes, y lo sacamos aproximadamente un lunes de cada mes. No hago promesas que a veces los capítulos se valen un monstruo total y me tarda más de lo normal, pero regularmente es entre el primer y segundo lunes de cada mes. Eso sí, los que nos apoyan en Patreon lo escuchan 3 días antes, es decir, lo escuchan en un viernes. Lo pueden disfrutar junto a otras cosas que tenemos ahí exclusivas, ¿no? Podemos el show Materia Crítica, que habla solo de las reseñas del mes. Eso sería solo si se meten en estándar. En el segundo tier van a destapar todo un catálogo de nuestro otro show, que es el último Phoenix Down DLC. Ese programa es solo de nostalgia y ahí nos concentramos a hablar de un solo juego para recordar su historia y todas las anécdotas que tengan que ver con ello. Ese show lo estrenamos gratis también, pero los que nos siguen en Patreon lo oyen 15 días antes que el resto de las personas. Más el catálogo de episodios exclusivos, que eso sí, ya nos los estamos poniendo gratis para que vean ustedes ahí el incentivo de 30 capítulos extra.
Ahora, y esos capítulos extra tratan de otros temas también. Detalles interesantes para diseño de videojuegos.
Oh, sí. Si nos están escuchando en nuestros portales alternos, probablemente ya saben que estamos en podcast.com, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si conocen alguna otra página que ustedes usen en donde no estemos, háganoslo saber en los comentarios de este capítulo o a través de nuestras redes sociales. Haremos todo lo posible para que el último Phoenix Down los consiga a ustedes allí también. También podrían ayudar a nuestro proyecto si visitan nuestras tiendas digitales de Redbubble y Society 6, donde van a encontrar un montón de merch con todos los sospechosos habituales, es decir, hoodies, franelas, gorras, portavasos y un montón de otros productos con diseños de videojuegos y también con los logos de nuestros programas. Cualquier compra que hagan allí nos beneficiaría muchísimo.
Y si no nos pueden apoyar por esa parte, con que vayan a nuestra cuenta de Twitter y le den like, retweet a nuestras publicaciones, eso también nos ayuda bastante.
Sí, verdad, sobre todo porque ese algoritmo de Twitter, no, nada ex, Yo no lo voy a decir.
Bueno, yo le sigo llamando Twitter.
Sí. Siempre será el pajarito. Es súper extraño. Por un lado están tratando de matar a todos los bots. Pero por otro, esa era la única forma donde uno agarraba algo de view. Al menos así me pasaba. Que yo escribo un tweet y pareciera que lo tirara una gota en el océano. De nadie le para. Casi que sube dos views. Que wow, en serio, nadie. Así que sí, nos ayudaría muchísimo que si le llama la atención los thumbnails o lo que hemos retuiteado, porque ahí tratamos también de meterle las noticias que vayan saliendo más resaltantes y que muy probablemente esas son las mismas de las que hablamos en los episodios de Resort.
Ah, sí, por cierto, también en esa cuenta en parte somos como cazadores de videojuegos, porque hay varios retweets que tienen que ver con juegos interesantes indie, agarrando fragmentos del juego, a veces hay tareas, incluye creo que a veces de release day también. Por ese lado también les puede parecer interesante, para estar al día.
Y para saludar, me encantaría saludar.
También.
Ok, yo creo que ya estamos todos listos, vamos poniéndonos todos cómodos. Sobre todo acomódense bien esos audífonos y súbanles el volumen, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Arrancamos el episodio con las noticias de Abre Boca. Se supone que son cortas, pero es que a veces uno se inspira y dura la cosa más tiempo. Vamos a hacerlas enseguidilla. Son noticias que son importantes, pero que no llegaron a ser el top 2. Para comenzar, tenemos que hablar de Judas, el nuevo proyecto de Ken Levine, que es el creador de Bioshock, que hizo una especie de presentación especial donde, como siempre, empezó a invitar a un montón de influencers para que jugaran un build de su juego y luego incluso lo entrevistaran. Ese fue el caso del grupo de Friends Per Second, que es el del canal de Skillup. Entonces ahí estuvo Ralph, Jake Baldino, estuvo Lucy, todos jugaron por 5 horas y después se sentaron a hablar con él. Bueno, yo vi todo el episodio, que duró aproximadamente 2 horas, pero después de eso me pareció que fue súper útil el resumen que posteó Ralph, a.k.a. Skillup, en su canal, de 18 minutos, condensando todo lo que conversaron allí. Por si acaso todavía no lo tienen en su mira, Judas está siendo desarrollado por el estudio Ghost Story, que, como dijimos, es el nuevo estudio de Ken Levine. Va a ser publicado por Take-Two y todavía no tiene fecha de estreno porque lo están desarrollando literalmente mientras estamos hablando. Lo primero que ellos quisieron hablar fue que no es Bioshock, que fue lo que todos pensamos cuando empezamos a ver los trailers, que se veía igualito. Especialmente por el arte, ¿no? La estética es con personajes estilizados, es decir, con las proporciones exageradas, casi que caricaturesco. Es medio un estilo Pixar, pero más oscuro. Una cosa así. Porque son cabezones y tienen muchas expresiones faciales. Pero al mismo tiempo eso, tienen los trajes súper realistas, las armas y todo. Que te llaman la atención, ¿no? Apenas lo ves, esos colores súper vibrantes. Lo que es la visión y el combate se parecen mucho porque mezclas poderes con armas. Y vas mejorando el personaje.
También usas el ambiente a tu favor para, no solamente el ambiente, sino como que las reglas de la naturaleza. Esta parte de combustible, fuego, es, entonces si hay alguien cerca se empieza a quemar, o agua, electricidad.
Era lo de los robotcitos. Eso me recordó también muchísimo lo de lanzar agua y luego electrocutar a la gente. Ahí a los splicers en Bioshock. Y entonces justamente lo que lo diferencia no es fácil de ver en los trailers, porque resulta que está en el corazón del juego. Todo gira alrededor de lo que el propio Ken Levine bautizó como Lego Blocks Narrative. Es decir, una narrativa en base a bloques de Lego. Porque todo lo hicieron en pedazos. Y el juego es pseudo procedural.
Procedural significa que el juego se va armando solo mientras avanza. Piensen en el estilo de No Man's Sky y cosas así, que tú tienes unos componentes básicos y luego el motor se encarga de tomar esos componentes y reorganizarlos y armarlos para que parezca siempre un planeta nuevo y cosas así. Bueno, aquí es pseudo porque el juego igual se siente como si lo hubiesen hecho así de cero. O sea, no se siente al azar, se siente como si hubiesen diseñado todo el nivel así, como los antiguos Bioshock. Entonces, les ha tardado un montón de años justamente para pulir eso y que no se note. Todas las cosas que tiene son hechas a mano. O sea, el arte, la forma de diseñar los niveles. Solo que lo hicieron compartimentalizado para que el motor vaya tomando lo que necesite dependiendo de cómo tú juegues. Es decir, el juego te está viendo literalmente mientras juegas y dependiendo de qué elecciones hagas en la historia, qué factions apoyas, a quién eres leal, a qué enemigos matas y tal. Entonces va haciendo que cambien no solamente cosas en la historia, sino que también cambien en el gameplay. Hay personajes que se vuelven enemigos tuyos, o en la parte del combate te empiezan a poner enemigos que aprenden a defenderse contra lo que tú sueles hacer para que se vuelva más difícil. Cambia la organización de las etapas para que tengas que comprar ciertas cosas más que otras, o que el premio sea justamente cosas que te sirvan, porque es lo que más usas. ¡Wow! O sea, es súper ambicioso. ¿Crees que esa aproximación es suficientemente distinta como para que se despegue de Bioshock?
Yo creo que sí. Parte de lo que me llama la atención es que el juego se adapta a tu manera de interactuar con los personajes y tu manera de jugar como tal. Creo que Levin dijo que estaban trabajando para que el juego hasta se diera cuenta si tú acostumbras a atacar o hacerlo todo sin que te detecten, y que te iba a empezar a dar misiones que se adaptaran a eso, para que no tuvieras que estar forzado a atacar cuando tú prefieres irte por un lado. Eso me parece interesante porque eso es una de las cosas que no me gustan de juegos así. Te forzan a hacer algo que no quieres. Y eso es lo que me gusta, que puede ser más divertido así.
Por cierto, nos faltó decir algo más. Es roguelite. Ahí yo creo que es cuando se siente más la diferencia. Vas a tener un hub donde reaparece cada vez que te matan. Y cuando mueres te quitan todo lo que tenías. O sea, te quitan las armas, los poderes, todo lo que estabas usando. Pero te quedas con los estatus de tu personaje. Vas subiendo de nivel a ciertos skills. Eso es lo único que te queda. Y funciona también como perks, es decir, como una especie de beneficios que tiene tu personaje con respecto a algunas cosas. Es decir, que te va subiendo el daño con poderes mentales, por ejemplo, o que eres más experto hackeando, cosas así. Cada vez que mueres, tienes una oportunidad de volver a pensar la aproximación de lo que estabas haciendo. Justamente, el juego no te deja hacer las cosas siempre de la misma manera, porque los recursos son súper escasos. Tú puedes usar poderes, pero pocas veces, y para recargarlo te cuesta un montón. Igual, tienes pocas balas, o tienes pocos chips de hackear. Así que al fin y al cabo siempre tienes que estar pensando dónde y cómo vas a usar cada una de las cosas para pasar los niveles. Y no son tantos enemigos como en Bioshock, al menos en las primeras 5 horas. Así que bueno, por ahí se nota que va a ser distinta la cosa, ¿no? Y la historia se defina también. Una nave en el espacio donde el resto de la humanidad se supone que iba a viajar, ¿no? Y que a otra galaxia. Todos mueren menos 4 personas. Eso es lo que todavía no entiendo. Parece que ya hubiera muerto la humanidad, porque yo pensaba que eran 4 humanos, pero todos se ven como robots. Y de hecho, la principal, Judas, es reanimada constantemente. O sea que ella prácticamente ya no es humana. La están reconstruyendo todo el tiempo. ¿Es un robot o es verdaderamente ella? De hecho, la secuencia que se ve cuando ella sale se parece a Westworld, la máquina esa que va construyendo y que los tendones, la piel, es igualito.
Solo que la reconstruyen mientras está vivo. Entonces está gritando ahí, está como, uff. Cada vez que muere le va a pasar eso. Uy, chile, pobre tipa. Los tres personajes principales, cada uno tiene su propia personalidad. Que si hay uno que se llama Tom, que es como un vaquero ahí, que se encarga de la seguridad. Una científica que se llama Neftiti, que se vuelve toda fría y quiere abandonar la humanidad. Y una que irónicamente se llama Hope, que es súper deprimida y ya quiere que todos mueran y ya cree que no hay futuro para la humanidad. Y bueno, sí, vas a estar ahí interconectado con cada uno de ellos y la historia cambia, depende de la aproximación, o sea que vale la pena jugarlo tres veces, me imagino. Me gusta. Y antes de dejar de hablar de esto, hay que nombrar a Scotty el mega perrito. Porque te mueves por todo el mundo con una especie de batiesfera, como se hacía en Bioshock, que es un ascensor, ¿no? Pero aquí no, aquí el ascensor es un perro gigante, robótico, y la cabeza del perro es la cabina donde uno se sienta y le da las direcciones. Si no han visto ese tráiler, búsquenlo, porque se ve increíble, las animaciones y todo. Es muy llamativo, es tal cual como ver una película sci-fi toda super original. Vale la pena que le echen un ojo si es que ya no lo han visto. Y si lo vieron, díganos en los comentarios qué les parece Judas. ¿Promete o no promete? En la segunda noticia aquí de Abreboca estábamos conversando del Xbox Partner Preview, que se realizó también a principios de marzo. Para mí, es que no sé, si es que siempre me pasa con Microsoft, no me pareció tan llamativo. O sea, me parecieron bien los juegos, pero ninguno de Microsoft me explotó la cabeza. De hecho, solamente quería traer aquí a la conversación dos juegos. Uno, el de Capcom, que se llama Kintsugami, Path of the Goddess. Va a salir este año, pero todavía no tiene fecha. Y es en todas las plataformas current gen. Es decir, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Pareciera que va a estar en Game Pass, porque vi el logo ahí en el trailer. Y en PC. Y lo que me encantó fue la estética. Sí tiene, como siempre, ¿no?, sus toques de combate y tal. Y es un híbrido. ¿No te parece también eso extraño? Que sale como si tú pelearas así, casi que Devil May Cry, hack and slash. Pero al mismo tiempo tiene un sistema día-noche. Porque en el día reclutas aldeanos y los entrenas. Y les empiezas a dar trabajo para que se vuelvan arqueros y cosas así. Y vas montando toda una serie de defensas. Porque cuando se hace de noche, se abre un portal. Y empiezan a salir puros yokais, puros demonios de mitología japonesa. Y entre todos tienen que defender la aldea. Una cosa así, eso es lo que me parece. Y al final de la pelea o algo así, cuando ya mueren todos los demonios normales, viene una boss fight. Porque ahí sí se ve que tú estás peleando solo contra un jefe gigantesco. Ahí no vi al diano, a menos que sopló todo lo del diano ese bicho. Lo que me encantó fue los trajes, la música, es que tiene, está desbordante de folclore japonés. Es así estilo Okami, cuando uno veía Okami por primera vez, que todo es tan característico, sería imposible confundirlo con otra cosa. Y esos toques de animación también, que parecen dibujos pintados de acuarela, o la forma en que bailan, o esas cositas detalladas como que cuando corren salen flores del piso por donde pasan, cosas así. A mí me encantan esos tipos de juegos y me encantaría probarlo.
Nada más estoy asintiendo varias veces.
A los que no están viendo la versión en video, que no hay versión en video, ya se le está asintiendo.
Sí, me gusta eso justamente, que tiene esa parte de la cultura japonesa y que se parece a Devil May Cry. La parte de las preparaciones ante el ataque no me llama tanto la atención. Sería como que esperando que, ¿cuándo va a ser de noche? Vamos a pelear. A menos que haya como mejoras o algo así, tal vez. Algo de research, algo.
Esos juegos a veces se vuelven súper enviciantes, como también el de Monster, de Pixel Junk. Bueno, es que cuando te dan esa opción de arregla la aldea, prepárate para las waves, sobrevive, merro, eso ya, a mí me encanta hacer eso, bro, porque es iterar, y que, momento, qué tal si pongo los arqueros ahora a la derecha y a la izquierda, esto lo pongo acá y tal, y probablemente tenga rating, si tiene rating, oh no, ahí es uno repitiendo mil veces el episodio tratando de sacar la máxima nota, ser más eficiente cada vez. Vamos a ver qué tanto se inclinan en el modo Tower Defense, pero de por sí, me gusta lo que estoy viendo. Y los otros que quería mencionar, pero ya no tanto a profundidad, es Tales of Kensera Sau, que es como un Metroidvania, igualito a Prince of Persia que acaba de salir en enero, pero está en un ambiente de mitología, está africana, muy colorido, también con elementos de platforming, saltando ahí, montándose por las paredes, esquivando obstáculos, con combate. ¿Qué te pareció ese? ¿Te llama la atención en algo? Que no, ya tuve suficiente con Prince of Persia.
Sí me llamó la atención eso, el estilo artístico. Si llegara a jugarlo, realmente no estoy pensando como para terminarlo, sino nada más para probarlo.
Que saquen un demo, ya.
Con un demo, estoy bien.
Por si acaso están interesados en este, está siendo desarrollado por un estudio pequeñito, se llama Surgent Studios, y va a ser parte de EA Originals. Va a salir el 23 de abril en PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. Y muchos otros que mostraron ahí, que no nos vamos a fincar. Está The Alters, que es el juego ese del pocotón de clones, todo raro. Y que casi que dimensiones alternas dependiendo de lo que pudiste hacer o no. Que si te rasparon en biología o no, entonces ahora tienes otro clon. Tiene Unknown Nine Awakening, que es como una especie de Assassin's Creed todo fumado ahí con mecánicas de posesión y que te metes en los enemigos y los haces dispararse entre sí y cosas así. No se ve mal, es de Bandai Namco. Y The First Berserker Kazan, que se ve con un estilo cel-shaded muy particular porque no es súper caricaturesco, de hecho mete la mentira, tú lo ves de lejos y pareciera que fuese un gráfico realista, estilo Dark Souls, una cosa así. Pero cuando le haces zoom a la imagen y cuando se ve el personaje corriendo hacia la cámara, es cuando ves que es dibujado y tal. Me parece, ¿sabes cuál? Aquel Prince of Persia que sacaron hace tiempo, que era también así, que era como un dibujo. Solo que ahora, inclinándose a lo real. El combate también me recuerda un poco a las mecánicas de Dark Souls. Es muy metódico. Es esto de hacerle Z-targeting, empezar a dar vueltas y esquivarle los poderes, porque seguro que te pegan durísimo. Y atacarlo cuando fallan. Vamos a ver qué tal es ese. Me gusta también el impacto visual que tuve. Es prometedor. Hubo muchos otros, pero sí, no creo que eran como para cubrirlos así. Si están interesados, entonces busquen el Xbox Partner Preview de marzo y ahí lo van a conseguir. En la siguiente de abreboca es nada más repasarles lo que reveló Nintendo en el día de Mario. Mario Day, que fue el 10 de marzo. Hubo un mini direct donde se asomó Miyamoto casi que... Hola, soy Miyamoto, que ya sabemos que tú eres Miyamoto. Pero empezó a decir varias noticias rápidas. Dijo que va a salir una nueva película de Super Mario Brothers, otra vez CGI, hecha por Illumination, para, siéntense un momentico, el 3 de abril de 2026. Sí. Igual se supone que va a ampliar el mundo de Mario, me imagino que entonces tal vez incluirán la isla de los dinosaurios o cosas así, porque la otra vez mostraron puros Yoshis corriendo. Entonces tal vez ahora van a ir full para allá y por eso pusieron la cáscara esa de huevo de Yoshi también en la escena al final de la película. Todas esas cosas. La primera, como habíamos hablado en otro episodio, a mí me encantó. Vamos a esperar que sigan con la buena racha. Y dijo fechas de lanzamiento. Paper Mario The Thousand Year Door, el remake, va a salir el 23 de mayo. Resulta que van a sacar una versión también de Luigi's Mansion 2, ahora HD y para Switch. Recordemos que esa era de 3DS, entonces por primera vez va a salir en una consola casera, con graficazos y todo mejorado. Eso va a salir el 27 de junio. Y le hicieron un update a Nintendo Online, que ya salió, fue el 12 de marzo. Incluyeron juegos de Game Boy de Dr. Mario, Mario Golf y Mario Tennis. Cerrando las noticias de boca, tenemos que mencionar un momento los rumores del PS5 Pro. Que resulta que hubo una filtración ahí. Que por cierto, PlayStation está todo picado. Resulta que después de que salieron estas noticias, salieron ahora noticias de que están ahí con una cacería viendo cómo se salió esa información y quién la dijo y tal. Y que, ay, alguien le van a cortar la cabeza ahí. Supuestamente salió a partir de los dev kits. Ya existen, los han estado repartiendo a los diferentes estudios. Tanto a los de primera línea, es decir, los de first party, que son de Sony, como a third party. Entre algunos de esos, alguien sopló y dijo la cosa, ¿no? Que por otro lado, eso confirma los rumores, porque si están picados es que es verdad. Entonces, bueno, mala suya. Ahora ya sabemos que se puede confiar en lo que estamos hablando. La nueva versión del PlayStation 5 va a tener una gran mejora gráfica. Se están afincando en el GPU, que aparentemente va a tener un aumento de 10.28 teraflops a 33.5 teraflops. O sea, casi que el triple de mejoría, una cosa así. Quieren que ahora no solamente suba la escala de la resolución, parecido al efecto este de las tarjetas de Nvidia, el DLSS, que se llama Deep Learning Super Sampling, que separa una imagen en trozos y luego la vuelve a armar con mayor resolución. Y aquí le van a llamar PlayStation Spectral Super Resolution System. Y va a permitir que más cantidad de juegos se vean en 4K y con full animación de estas de 60 frames, de 60 frames por segundo. E incluso eso sentaría las bases para que la otra generación, es decir, el PlayStation 6, ya hablen de 8K y cosas así. Pero eso ya es ponerse más ambicioso. Obviamente esto empezó a crear también mucha conversación en la comunidad. Algunos devs están en contra porque dicen que casi que no hemos visto nada de PlayStation 5. No hemos visto algún juego que lo empuje al máximo y ya quieren vendernos otro. Que sea más poderoso, que, pero ¿para qué? Otros están contentos por lo de los 60 frames. Así que bueno, eso también nos interesaría saber. ¿En qué campo están ustedes? ¿Están listos para ya comprarse un PS5 Pro? ¿O están contentos con su PlayStation 5? ¿O todavía no se han comprado su PlayStation 5? Y están ya extrañados de que ya lo se van a comprar.
Estaba pensando que podría ayudar si ponen una oferta, que si entregan un PlayStation 5 le reducen, le bajan el precio al Pro.
Pero sí, y han estado súper agresivos con esas ofertas, sobre todo aquí en Europa, aquí en España, también lo hemos visto en Alemania, con Slim. Yo creo que es casi seguro que van a hacer eso que tú dices.
No, aprobado.
Va a haber puras maneras de intercambiarlo o que sea súper fácil comprarse un PS5 Pro. Me imagino que también depende de la demanda. Pero bueno, apuntan y que para sacarlo en Navidad de este año. Pero como no hay muchos juegos así grandes para estrenar, también se escucha que pudieran estar considerando posponerlo para el 2025 cuando ya salgan otros juegos más llamativos con que hacer un bundle o cosas así.
Ya sabemos, siguiente paso, van a ser un PlayStation VR 2 Pro.
Perro, no sé, se le está costando un montón. Y será otra de las noticias, ¿vale? Que no se estaba vendiendo el PSVR 2 y ahora dejaron de producirlo hasta que se termine de vender lo que ya... Como las mamás esas que cuando los niños le piden que si chuchería, porque no, hasta que no te comas toda la comida que tenemos en la casa, no voy a comprar más. Bueno, así está Sony ahorita. Cuando compren el pie de virtud, entonces hacemos más, ¿sí? ¿No? Terminando aquí, con la bandeja de Abre Boca, vamos a leerle las ultra rápidas. Uno, Take-Two le compra Gearbox a Embracer Group, que sigue ahí vomitando todo lo que se compró, que está todo atragantado. Le pagó 460 millones de dólares y el estudio, que todavía sigue siendo liderado por Randy Pitchford, va a trabajar bajo 2K Games y todavía va a tener el mismo control de las franquicias Borderlands, Homeworld, Tiny Tina's Wonderland, Risk of Rain, Brothers in Arms y Duke Nukem.
Sí, todavía existe.
Segundo, que Balatro es la historia cenicienta de marzo. Este roguelike basado en mecánicas de póker logró vender 500.000 copias en sus primeros 10 días, doblando la cifra ya a comienzos de abril. Ya son millonarios. Vendieron 1 millón de copias y todavía no ha salido la versión de teléfono, o sea, de móvil, que seguro va a darle casi que 5 veces más de venta. O sea, ya están listos. Tercero, que el nuevo juego de Amy Hennig con Skydance New Media ya tiene nombre. Se llama Marvel 1943 Rise of Hydra. Fue revelado en un livestream durante las presentaciones de GDC con un trailer de puro gráfico, o sea, puro CGI, nada de gameplay, y escenas de desarrollo, demostrando el poder del Unreal Engine 5. Va a ser protagonizado por Captain America, es decir, Steve Rogers, y Azuri, que es el abuelo de T'Challa, es decir, el abuelo del Black Panther moderno. Cuarto, Summer Game Fest ya tiene fecha, nos vamos a ver con Killy el viernes 7 de junio a las 2 p.m. hora del Pacífico, 5 p.m. hora del Este, y sí, para nosotros aquí en España, 11 de la noche. Nos vamos a acostar ese día. Por último, Shinji Mikami fundó un nuevo estudio, se llama Kamui Inc. Y no sabemos más nada al respecto, puro misterio, pero bueno, ya sabemos que no se retira. Les recordamos que la parte de reseñas van a estar en su propio show, es uno exclusivo que se llama Materia Crítica. Este mes vamos a hablar de Dragon's Dogma 2 y Rise of the Ronin. Los que se quedaron en cola fueron Unicorn Overlord contra Operation Galuga y Alone in the Dark, que todos sacaron buena nota, especialmente Unicorn Overlord, que ahora algunos lo ponen como el caballo negro del 2024. Entrando ya a las noticias pesadas, vamos a hablar de la controversia, del gran conflicto que empezó en el mes de marzo con todo este asunto de Sweet Baby Inc. y Gamergate 2. Antes de comenzar, tenemos que hacer una referencia a algo que se dice mucho en Estados Unidos: The Streisand Effect. Eso tiene que ver con cultura pop. Eso fue un suceso del 2003 en donde tal cual la actriz Barbara Streisand demandó a un fotógrafo por haber publicado unas fotos que ilegalmente de su casa en Malibú. Esto sucedió porque el fotógrafo estaba registrando cambios de erosión en las playas de Malibú y resulta que de ahí salía la casa de esa actriz. O sea, no tenía nada que ver con violarle su privacidad ni nada. Esa foto nada más había sido vista por casi que 6 personas, nada más 4 personas habían descargado la información. Y el hecho de que Barbara Streisand quisiera demandarlo, y que por el problema que le causó, y por el monto, porque lo demandó por 50 millones de dólares, atrajo tanta atención de los medios, que ahí sí empezaron a verla y descargarla miles y miles de personas. Entonces el efecto Streisand simplemente significa equivocarse tan feo sobre una situación que tú mismo creas el problema que estabas tratando de evitar. Si ella se hubiese quedado callada, no hubiese pasado nada en absoluto. Pero como hizo ese rollo, le cayó el mundo encima y no pudo evitar lo que justamente estaba tratando de evitar. Eso fue lo que pasó con Sweet Baby en pocas palabras. Sweet Baby Inc. es una compañía que se califica como un estudio de consulta. Ellos tratan de dar supuestamente sugerencias de desarrollo narrativo a compañías que hacen videojuegos. Todo esto tiene que ver con la iniciativa esta de lo que llaman el DEI. Diversity, Equity e Inclusion, que tiene que ver con la representación de minorías y cosas así, ¿no? En los videojuegos. Esta compañía ha estado relacionada entonces con un montón de juegos que no les ha ido bien últimamente. Y algunos usuarios en Steam decidieron crear un grupo donde pusieran una lista de todos los juegos donde ha trabajado Sweet Baby Inc. para no comprárselo. Diciendo que ok, no nos gusta cuando ellos están ahí, vamos a avisarle a otros que tampoco les guste para que no se los compren. Y era un grupo pequeño. Eran como menos de 5.000 personas, porque en Steam eso es poquísimo, ¿no? Porque Steam son millones de usuarios. Pues resulta que algunos de los que trabajaban en Sweet Baby Inc. vieron esto y se lanzaron a atacar a los que estuvieran en ese grupo. Trataron de hacer que le cancelaran la cuenta permanentemente al que creó el grupo. Empezaron a decir que estaban basados, pues sí, en odio. Un montón de acusaciones que iban más allá de lo que se estaba viendo ahí. Era simplemente una lista, no había más nada sino eso. Y ocurrió el efecto Streisand. Esa notoriedad fue lo que hizo que un montón de otras personas en redes sociales se dieran cuenta de la situación. Y empezó una bola de nieve que hizo que la noticia se hiciera viral. Y ahora un montón de gente se metió en el grupo para apoyarlo. Y como siempre, se forman esos dos bandos que ya estamos acostumbrados a ver en redes sociales. Uno más del lado progresista, otro del lado conservador, y todos los del medio que lo que quieren es disfrutar una pelea. Y también hay de los dos extremos, ¿no? Hay trolls de bando y bando, con mucha discusión, mucha polémica. No ayuda la situación de Sweet Baby Inc., que la fundadora es también muy controversial porque le gusta hacer muchos comentarios inflamatorios, que le gusta buscarle pleito a la gente. En GDC su presentación fue una de las cosas que fueron más extrañas. Ella, por cierto, se llama Kim Bellier. En su keynote empezó a decir que ellos no tenían nada que ver con cambiar los juegos, que ellos nada más dan consejos y que normalmente llegaban cuando ya el juego estaba hecho. Que no le pueden echar la culpa a Sweet Baby Inc. de que los juegos salgan mal, porque ellos no son los que vuelven los juegos, como dicen, woke, sino que ya están así y ellos aconsejan, porque los developers quieren hacer los juegos así. Ok. Y después dijo que, y por cierto, esto se tiene que cambiar lo más temprano posible. Si ustedes trabajan en una compañía que no tenga estos cambios hechos en su historia, llamen al lead y presionen para que lo hagan y tal. Y si no consideran valiosa su opinión, métanles miedo, asústenlos y tal. Y uno que, ¿what?
Dijo eso en su presentación.
Sí, y claro, más adelante que, no, pero estoy bromeando realmente y tal. Y que, no. Siempre al final tratan de decir y que todo era broma y tal. Pero queda grabado, ¿no? Y se nota la intención. Especialmente porque cuando los que investigan empiezan a cavar más profundo, ven las evidencias del opuesto. Resulta que uno de los consultores de narrativa de la compañía, que se llama Grant Roberts, tenía la posición de lead scriptwriter en Suicide Squad. O sea, eso no suena a que vino después que hicieron la historia. El hecho escribió el guión del juego. Y ella misma, Kim Bellier, también trabajó ahí en Suicide Squad. O sea que ellos cambiaron ese juego desde el principio. Igual, no quiere decir que ellos tienen la culpa de todo. Que, por cierto, eso es lo que creó también toda la polémica. Que hay algunas personas que empezaron a echarle la culpa a Sweet Baby Inc. de todos los problemas. Y eso es justamente lo que ellos quieren. Porque cuando hay gente extremista, entonces ya tienen municiones para decir que todos los que lo critican son así. Ah, no, todos los que nos odian son unos trolls. Es pura mentira que nosotros tenemos la culpa de todo. Porque es obvio, no tienen toda la culpa. Es simplemente mostrando que no dijeron la verdad y que sí han tenido influencia directa sobre muchos juegos. Bueno, entonces esto empezó toda una discusión porque muchos escritores que son activistas políticos muy liberales, muy progresistas, como esta Kesha McDonald en The Guardian, empezó a hacer un artículo diciendo que se había resucitado el movimiento Gamergate, que es otro tema de que hablar muy largo, que eso tenía que ver entre una especie de conflicto que se formó entre los jugadores y los escritores, o sea, los que se llaman como periodistas de videojuegos, hace como 10 años, justamente, fue en el 2014, por todo un lío de la novia de uno de los escritores que hacía juegos y que se descubrió que lo había engañado con un montón de otros escritores para que mostraran su juego y hablaran bien de su juego en sus publicaciones. Entonces la gente empezó a decir que eso no podía ser porque no era ético, y ellos lo transformaron diciendo que la gente que criticaba a esa mujer desarrolladora era porque odiaban a todas las mujeres y que todos eran unos machistas y por lo tanto toda la comunidad de jugadores es tóxica y tal. Bueno, entonces empezó toda una guerra. Y hoy en día que esa McDonald's trató de reavivar eso diciendo que era nuevamente un grupo de gamers que estaban constantemente apuntando y abusando a las mujeres y a los consultores woke. Y que eso era todo. Eso era todo lo que estaban hablando de Sweet Baby. Asimismo hubo un montón de otras publicaciones de revistas famosas y tal, sacando artículos diciendo como que de Gamergate a American Nazis. Como, ¿qué es eso? Como que solamente los que apoyan Gamergate son trolls y extremos y extremistas del lado de los conservadores. Bueno, o sea, yo creo que es una cosa que cuando sucede y pierde el control, ya no tiene el objetivo original. Ya no se trata de descubrir la verdad, ya no se trata de analizar realmente cuáles son las cosas buenas y malas de que hay unos consultores de woke en la industria, y empieza entonces ahora a decir que sí, que ellos tienen la culpa de que las mujeres se afeen en los juegos que se hacen en las compañías de Estados Unidos y en Europa, que sí, ellos son los que dañan los personajes, que ellos dañan las historias, que no es verdad, no, ellos no hacen todo eso, y justamente tiene que ver con un problema mucho más profundo, mucho más profundo. Y no son los únicos, porque así como esta consultoría existe, hay un montón de otras compañías que hacen lo mismo. De hecho, durante ese mes empezaron a hablar de otras más, que sí, Black Gamer Girls, una cosa así, y muchas otras. Hasta se empezó a descubrir que había otra agencia que se llamaba Take This, que hace como una campaña diciendo que todo esto también tiene que ver con abuso y tal. Todos los que critican a estas compañías tienen que ver con odio a las mujeres y tal. Y resulta que viene directamente del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos. O sea, tienen una agencia woke. ¿Qué es eso? Muchos odian esa palabra. Yo sé que no les gusta que digan woke, porque es un término muy genérico, ¿no? Hoy en día. Pero básicamente se enfoca en que no se quiere que cambien las historias y la narrativa por pura politización, o cambiarlo por pura representación de identidad en vez de describir personajes genuinos y cosas así, ¿no? Bueno, al menos así es como yo lo veo. Es el problema grande también de la sociedad, de querer formar puras cámaras de eco donde solo quieres compartir con la gente que opina como tú y nunca quieres escucharlos del otro lado. Entonces nunca se solucionan los problemas, porque se forman entonces unos hábitos ahí donde la gente se acostumbra a ser activada por unos triggers, o sea, por unos gatillos que los hacen reaccionar inmediatamente de alguna manera. Cada vez que alguien diga tal cosa, los odio. Ya sin pensar, sin preguntar, sin investigar de dónde salieron, de dónde viene su opinión. Entonces sí, teníamos que hablar de eso, ¿no? Yo sé que es un tema incómodo y seguro hay gente de bando y bando que apoyan unos totalmente Sweet Baby Inc. y lo que ellos dicen ser, ¿no? De inclusión, no sé qué broma. Y otros que ya están súper hartos, y otros que están todos en el medio, que simplemente quieren jugar buenos juegos. Pero mientras existan esos bandos y no se quieran escuchar, está difícil que avancen las cosas. Por un lado es esto de querer cambiar el ambiente para sentirse bien por dentro. Eso es lo que mucha gente cree, que la forma de ser feliz es que cambien los demás. Ok, si esta persona opina distinto a mí, la solución es desaparecer a la otra persona para que no diga cosas que no me gustan. No, tiene que haber una forma de cambiar dentro de ti. Tienes que cambiar tú primero para que no te activen esos triggers y puedas conversar con la otra persona. Y ahí es cuando realmente se puede ver un prospecto de progreso, algo que pueda llegar a una conclusión. Y esto, ¿no? De que el tema es súper más profundo. O sea, ya vimos que el gobierno está metido en eso. O sea, esto de los woke contra los conservadores, uff, es fuerte. Y es un problema de raíz de la sociedad. Es súper complejo, pero bueno, más o menos eso fue lo que sucedió y teníamos que contárselo.
Toma. Intense.
La segunda noticia es mucho más amigable, pero igual es triste, ¿no? Porque tiene que ver con el fallecimiento de Akira Toriyama. Yo realmente no lo seguí mucho porque el anime lo conocí mucho más tarde. Yo no le había dado la oportunidad, no tanto como tú, o sea, que si eres súper fan de Dragon Ball, me imagino que muchas personas que nos están oyendo también lo son. Y entonces quería que esta fuera la segunda noticia justamente para conversar sobre el legado y lo que opinabas y lo que representó Akira Toriyama para no solo el mundo de los videojuegos, que es lo que nosotros hablamos más, sino en general, porque este tipo fue un pionero en muchas cosas. Y cambió la cultura japonesa en cuanto al manga y anime y sí, hasta varias franquicias de videojuegos. Por cierto, si no se habían enterado, que no, me imagino que vivirán en una cueva si no lo escucharon. Akira Toriyama falleció a los 68 años de edad, es decir, él nació en 1955, el 1 de marzo, justo al principio del mes. Pero la noticia la dieron el 8 de marzo en las cuentas de redes sociales. Supuestamente la causa de muerte fue por un hematoma subdural agudo, que como médico me parece súper extraño porque eso es una causa muy general. Resulta, bueno, es que no puedo entrar en tanta profundidad porque me tomaría más tiempo, pero un hematoma subdural tiene que ver con un sangrado que ocurre entre dos de las capas de las membranas que están dentro del cráneo, dentro del espacio hueco del cráneo. Está el cerebro, ¿no? Como ustedes se imaginarán. Pero el cerebro está recubierto por varias membranas. Y entre las membranas hay también líquido y cosas que pasan entre ellas, ¿no? Entonces, subdural es simplemente que está por debajo del espacio de la dura madre, que es una de las membranas. Ahí se colecciona sangre. Y normalmente eso pasa con un golpe muy duro. Tiene que haber algún traumatismo o algo que haya roto los vasos. Entonces también puede haber sido fragilidad de alguno de los vasos que están ahí, pero tendría que ser, qué sé yo, una especie de aneurisma que se rompió o algo así. Por eso no entraron en detalle, pero sí me pareció curioso que eso fue lo que dijeron como la causa oficial.
Porque se escuchaba bastante científico.
Tal vez, ¿verdad? Todo el que, ok, eso fue. No quisieron hacer más preguntas, excepto si uno es médico y que le queda la duda de que, momento, ¿qué es?
Hay gente en la mente, se escucha un disco rayo
que pueden elaborar un poco más. Tal vez fue también cuestión de privacidad y tal, no quisieron entrar en detalle. Bueno, pero en fin, estamos hablando del legado de este artista que es súper famoso. Me pareció muy interesante su origen, que sí lo leí, lo investigué justamente para hablar de eso hoy. Y cómo empezó tan temprano. Él desde bachillerato ya estudiaba diseño gráfico. De hecho ya trabajaba en propaganda, o sea, en marketing. No terminó la universidad ni siquiera. O sea, después de graduarse ya está igual trabajando, súper joven. Descubrió que no le gustaban los trabajos comunes, esto de 9 a 5. Y por eso se fue y empezó a tratar de entrar en el mundo de los mangas. A dibujar y dibujar, mandando propuestas en los concursos de la revista de esta Shonen, ¿no? Shonen Jump. Y le costó, con todo y que tenía un estilo muy particular de estos chibi, que en ese momento no eran famosos. Él fue el que los hizo famosos cuando tuvo éxito más adelante. Todo eso yo no lo sabía. Tantas cosas que él creó y se volvieron parte de la cultura pop. Toda esa historia, ¿no? Me imagino que también la habrás visto, ¿no? ¿Hubo alguna cosa que te llamara más la atención? De ¿cómo surgió? ¿O tú viste específicamente solo Dragon Ball? ¿O tú alguna vez viste todas esas cosas que él hizo antes? Que sí, Doctor Slump, o así en manga, o tal vez en el anime, porque el anime salió y todo.
Doctor Slump, no llegué a ver eso. Más que todo fue Dragon Ball.
Y Dragon Ball era todo un fenómeno, ¿verdad? Cuando eras niño, no te lo perdías. Y este Daniel, nuestro primo, ese es otro. Amado Dragon Ball, todavía lo amo. Y era una cita fija todos los días que todo paraba. Era así como en Inglaterra a la hora del take. Momento, suelten todo, es hora de Dragon Ball.
Era él, yo no sé cómo él hacía, pero él se sabía. Tenía grabado dibujos de memoria, podía dibujar a Goku con solo pensarlo. No tenía que usar nada de referencia, se lo sabía de memoria. Y yo no llegaba hasta ahí, pero sí me gustaba, por ejemplo, yo grababa los episodios en VHS, sí, VHS. Me gustaba crear guías, entonces ya tenía un VHS solo de Dragon Ball. Y tenía una sección por cada episodio, entonces en la guía decía, en tal minuto comienza el episodio tal, ¿no? Y a veces, como eran varios episodios por VHS, ¿no? Tenía un dibujo alusivo a ese VHS, entonces ahí es donde yo iba hacia esa parte que quería dibujar y le daba pausa y empezaba a dibujar.
Coche.
Hasta que se acaba la pausa, y se acaba la pausa, otra vez me tenía que regresar otra vez, darle play, y me esperaba hasta ahí, pausa, ajá, otra vez, y así.
Eso eran los screenshots en 1990.
Porque no había celular, tú no podías tomar la foto así y tenerla siempre, ¿no? Mucho más difícil. Pero eso fue una de las razones por la que estaba inspirado a querer dibujar, justamente por esa serie.
Wow, y tanta gente que inspiró a Toriyama. Uno ve a Toriyama como una super figura, y así como uno lo ve, lo ven otras mega figuras del mundo del manga, ¿no? Que en Japón le llaman mangaka. También vi, ¿no? A los creadores de manga. Que si el creador de Naruto, el creador de One Piece, todos lo veían a él como una super figura. Y uno ve como super figura a esos tipos. Imagínense el nivel que tenía de influencia. Y todo lo que le costó llegar a que se impusiera ese estilo tan particular de dibujar. Que tenía mucho de acción y de comedia. Él tenía un humor muy particular, siempre lleno de referencias. Le encantaba meter que si chistes de Godzilla, chistes de películas. En sus series de manga, una de las primeras se llamaba algo de Wonder Island, algo así, y le metía puros chistes mostrando que si Superman, un tipo que era igualito a Superman, pero que no se llamaba Superman, cosas así súper descaradas. Pero igual era comiquísimo. También hizo otra que se llama que Tomato de Cutesy Gumshoe. Todo eso fue antes de 1980. Porque en 1980 fue donde creó Dr. Slump, que fue su primer gran éxito. Ese sí lo sacó de abajo, él era casi que anónimo. Y era que le estaban dando chance de que pusiera ahí sus ideas, pero no eran populares. Cuando hizo esta sí fue cuando se disparó, que era como una robot que la construyó un científico para que fuese su hija. Porque
Pinocho.
No tenía, ¿verdad? Era como Pinocho. Tal cual. Solo que a Pinocho no le arranca la cabeza y no tiene superpoder. Pero también los dibujos y todo eran buenísimos. Y tenía que ver justamente porque él fue uno de los pioneros que mezcló diseño gráfico con ilustración. Fue el que inventó nuevas formas de crear los paneles de manga y cómo hacer las portadas y todo. Era un genio, ¿no? En todas esas cosas que hizo. Y en esos mangas que él puso también, impuso el estilo chibi, y parece que el emoji ese de excremento que todo el mundo conoce, es como una referencia a Dr. Slump, porque él fue el primero que diseñó también excremento así con ojos y una boca que se riera y todo. Ok, Toriyama, disculpa. Y así mismo influyó un montón en los videojuegos. Que también, ¿no? Tú también los has jugado. Desde que comenzó con la serie Dragon Quest, diseñando personajes, pasando por Chrono Trigger, dos franquicias bestiales, hasta los propios juegos de Dragon Ball, que influyeron el resto de la industria también, porque la gente creó los juegos de pelea que nosotros conocemos, inspirándose en Dragon Ball. Por eso es que Ryu es igualito a Goku, o sea, que tiene un traje también como un kimono, su poder es un Kamehameha, pero le llaman a Duken. Y era tal cual porque estaban buscando replicar esos combates que se veían en los animes, que todos los niños amaban, en un juego que se viera en una arcade o en una pantalla de Super Nintendo. Y eso creó las nuevas franquicias y todos compitiendo por ser la nueva serie Shonen Jump, el nuevo Dragon Ball. Y así nació Fatal Fury, nació Street Fighter, y nacieron todas esas cosas que hoy en día son tan comunes. Dragon Ball también fue evolucionando porque primero salió que sí, las versiones de pelea en Super Nintendo, todas en 2D. Después salió que sí, Dragon Ball Budokai, que era todavía, ¿no? En 2D, pero ya era con personajes de 3D renderizados. Y después siguió, ¿no? La serie Tenkaichi. Después vimos más adelante la Dragon Ball FighterZ, que volvía al estilo 2D, pero ahora bien, bien dibujado, como si fuese el anime. Y bueno, ¿no? Kakarot, y hoy en día todavía vienen más, que si Sparking Zero, que es como volver a los orígenes de Tenkaichi. Y así mismo siguen habiendo tantas cosas que hizo Toriyama, hasta en series y películas. Se quedaron un montón de proyectos en el aire. Hizo el anime este de Sandland, que ahora va a sacar un videojuego. Viene una nueva versión de Dragon Ball en anime, que resulta que él era nada más que un consultor. Que bueno, yo les voy a recomendar. Pero le gustó tanto que se metió de cabeza en el proyecto y él terminó diseñando casi que todos los personajes y la trama. Así que esta va a ser realmente su última versión de Dragon Ball, la que va a salir, que se llama Dragon Ball Daima, que otra vez se ve Goku niño y cosas así. Pero me imagino que muchos también de los que nos están oyendo estarán ahí, al menos curiosos, de ver cómo le quedó a Toriyama esa última versión.
Yo levantando la mano.
Oh yeah. Da mucha tela que cortar, pero bueno, yo creo que hasta aquí llega el tributo de Toriyama. Fue todo un grande, ¿no? Yo sí, no disfruté tanto Dragon Ball, pero ahora me da curiosidad más aún probar su trabajo.
Yeah, muchas gracias por todo.
Profesor, vamos a hacerle fatality a esta sección con las menciones honoríficas.
Ah, preparándome las vendas.
¡Come!
Número 1. Los de Warner Brothers son agentes del caos.
Después del fracaso magistral de Rocksteady tratando de convertir su estelar franquicia de Batman en otro live service chupa sangre del montón, cortesía de Suicide Squad, Kill the Justice League, pensábamos que veríamos grandes cambios de estrategia. Con los errores todos aprenden. Como dijo el ilustre mayordomo Alfred, ¿por qué nos caemos, Bruce? Para aprender a tirarnos al piso cada vez más duro. Bueno, al menos eso es lo que parece haber entendido J.B. Parrott, el jefe de la división de gaming de Warner Brothers, quien según reporta GameSpot declaró que piensan redoblar sus esfuerzos invirtiendo en más proyectos live service, juegos de móviles y free to play, porque el mercado actual de juegos AAA es, entre comillas, muy volátil. Seguro. Es súper impredecible hacer un juego que todos quieren, como Hogwarts Legacy, y que rompa récords de venta. Y luego hacer un juego que nadie quiere, como Suicide Squad, y que no alcance las expectativas y tenga bajísima cuenta de jugadores activos. El mundo debe estar completamente loco. Lo que no te mata, te hace más imbécil. No, eso no lo dijo de Joker, eso lo digo yo.
Y número 2. IGN descifra el secreto de Sidney Sweeney.
la mega sexy actriz Sydney Bernice Sweeney, conocida por sus roles en la serie Euphoria y películas como Anyone But You, fue entrevistada por IGN no hace mucho por el estreno de su película Madame Web, donde hizo alusión a que su juego favorito durante la infancia fue, entre comillas, el juego de manejo de los Simpsons que jugaba con su hermano, pero nunca especificó cuál. Teniendo en cuenta que tiene 26 años de edad, los más sabios suponen que podría ser Road Rage o Hit and Run. Todos quedaron con la inmensa duda de este secreto ancestral, carcomiéndoles el alma. Así que IGN, al volver a entrevistar a Sydney Sweeney por el estreno de Immaculate, su nueva película de terror, no perdió la oportunidad de saber la verdad. Finalmente, Sydney confirmó que era Road Rage, porque, entre comillas, era viejo, era en Xbox. Siempre me gustó usar a Homero. Ahí lo tiene. Qué vergüenza, IGN, dedicándole tiempo a noticias como esta que casi no tienen nada que ver con juego, solo para aprovechar el potente impacto del nombre e imagen de Sydney Sweeney, la actriz más popular del planeta en este momento, para lograr clics y aumentar el tráfico en su página. Claro, ¿cuántas veces crees que tenemos que repetir el nombre de Sydney Sweeney para que los buscadores de Google y Spotify encuentren este episodio más rápido? Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse y compartan este episodio.
Sydney Sweeney.
Sydney Sweeney.
Feel the power of Toasty. It's quiet. Too quiet.
Pasamos entonces a la sección de lo que estamos jugando. Y voy a comenzar a hablarles de Final Fantasy VII Rebirth en PlayStation 5. ¡Woo! Ya comenzamos a hablar de esto en materia crítica. Escúchenlo exclusivamente a los seguidores de Patreon en nivel de estándar.
Ya, ese fue el episodio 2, ¿no?
Sí. Que fue estrenado justo al final de febrero y pudimos afortunadamente comprarlo en ese día. Lo jugué, yo creo que ya van como 3 fines de semana, porque aproximadamente ya tengo más de 10 horas de juego. Son como 10 horas 20 más o menos. Y ha sido genial hasta ahora, ha sido con estilo. Me han gustado bastante los pequeños cambios que le han hecho al combate para pulirlo. Parecía que era inmejorable la versión del remake, pero le han puesto detalles que hacen las cosas mucho más cómodas. No solamente está el sistema esto de sinergia, donde tú no solamente te bloqueas, sino que ahora mientras te bloqueas le pides ayuda a los otros compañeros de tu party, y eso es buenísimo porque ves cómo hacen poderes que le cubren las espaldas. O sea, dependen de tus necesidades literalmente. Hay algunas cosas que hace que llenan esos huecos. Por ejemplo, con Tifa puedes pedirle ayuda a Barret o a Cloud para que la lancen al cielo y pueda llegarle a los enemigos que estén volando y pegarle. Eso era un fastidio en Remake. Siempre que volaban no podías y tenías que hacerle aero o algo así para que cayeran al piso. Y aquí no. Así también hay deficiencias de personaje, como está Aerith, que es frágil porque si la alcanzan le empiezan a pegar y le quitan mucha vida y corre lento. Pues entonces una de las sinergias es guardaespaldas. Eso es que los personajes con más vida, como otra vez Barret, Cloud, etc., se interpongan entre ella y enemigos cuando la vayan a atacar y la protejan. Eso cambia las cosas bastante. Y otros detalles como lo de siempre, que estás peleando, ¿no? Y como ahora es un mundo abierto, hay muchas más peleas, muchas más, porque cada vez que estás corriendo te encuentras con criaturas y todo corriendo por ahí. Y si no las evitas, estás a cada rato gastando magia y todo. Pues resulta que también en el sistema de habilidades, que ahora le llaman folios, es como si tuvieses un libro tal cual, con unas páginas dedicadas a cada uno de los personajes, y ahí vas destapando las cosas, como un skill tree.
Hey.
Pues ahí tú puedes destapar habilidades
que son exclusivas a tu personaje para que use elementos sin gastar magia. Eso me encanta porque ahora tienes opciones para cualquier tipo de situación. En serio, es aparte de la materia. Ya no necesitas tener materia de hielo para pegar hielo, fuego y electricidad y tal, sino que puedes destapar un skill en tu skill tree para que haga un poder de hielo, un poder de fuego y tal, que no usa nada de magia. Y así ahorra. Y tú puedes planificar mejor. Entonces puedes hacer que solo gastes MP, o sea, puntos de magia, en curarte. Pueden hacer steel o otro tipo de poderes, ¿no? Y usar los elementos de esa otra manera. Entonces están las sinergias, más los atajos que te ayudan a ahorrar magia. Y las peleas son un gusto, en serio, se disfrutan aún más que la parte 1. El paseo hasta ahora, tú puedes ir a tu paso, tú puedes ir corriendo con el chocó. Y cuando vas a ir cerca, te vas al chocó. Y empiezas a ir a pie por si acaso Charlie va a decir algo. Es que es un cinema prácticamente. Y ocurre cada vez que consigues algo de interés en el mapa. Entonces sí, es verdad, tú vas a poder ir con el chocó a toda velocidad para llegar rápido de un punto A a un punto B. Pero pasas cerca que si de una cueva donde hay maco o algo así. Y ¡bloom! Se activa un cinema ya y Charlie te hace abrir la computadora y salir su cara en una imagen, empezar a contarte todo el asunto y tal. Y ok, eso a veces interrumpe. Pero no me ha pasado lo que han dicho otros, que se les guinda el juego. No me pasó eso. De todas formas, yo voy siempre con cuidado, porque estoy viendo todo el tiempo el mapa. Trato de destapar las torres, que es como Assassin's Creed. Las liberas y te marcan los iconos de todas las cosas de interés. Y así, entonces no he avanzado casi nada en la historia porque me ha encantado la exploración. He estado haciendo puras side quests, haciéndole acceso a todos los enemigos, destapando un montón de terreno en el mapa, probando las sinergias y todo. 10 horas, se me pasaron 5 segundos. Este juego ya entiendo por qué la gente le tarda 100 horas o más. Que es un vacilón de principio a fin. Bueno, se les seguiré contando en otro episodio.
Yo les voy a hablar de un juego nuevo. Creo que lo mencioné una vez cuando estábamos hablando en materia crítica. Otra razón para ir a escuchar el episodio. Que dije que lo estoy jugando en la mañana, creo que lo dije. Ese juego se llama Ni no Kuni 2. El subtítulo creo que es El Renacer del Reino, algo así. Ni no Kuni 2. La verdad es que no lo tenía en el radar, pero fue un regalo.
De cumpleaños, Eleazar ya es más viejo.
Sí, es verdad.
Bueno, yo también cumplí años.
Oficialmente, sí. Confirmado. Entonces, sí, lo jugué más todavía, sobre todo justamente en mi cumpleaños. Es interesante porque está dividido en capítulos. Ya pasé el primer capítulo. Me recuerda un poco a Uncharted por eso. Algo que me gusta mucho, que sí, el tipo de pelea me recuerda algo a Final Fantasy VII Remake. Porque los enemigos están en el ambiente y cuando corres hacia ellos se activa el modo de pelea. Entonces ya puedes usar las habilidades y esto. Lo diferente es que solo puedes elegir un solo personaje. Tú lo eliges antes de empezar a pelear, pero sí. El que elija, ese es el que usa toda la pelea.
Hay varios.
¿Sí?
¡Wow! En el uno era solo el niñito.
Sí, en este, más bien comienzas con el nuevo. Y de ahí entra la parte esa que te estaba comentando, que tiene algo como Oblivion. Y por eso la historia es interesante.
Va a matar al niñito, qué feo. Al principio, no. Lo matan en unas alcantarillas y luego sale directo al mago.
Más o menos por ahí va la cosa.
Directo a las puertas de Oblivion.
Pero sí, sí me gusta porque también está un elemento de, creo que lo vimos en Star Wars. Una persona que podía hacer una cierta espada era el que era el, como que el elegido a ser el líder del país, creo.
Claro, como el rey Arturo.
Como el rey Arturo. Bueno, es parecido, pero es otra cosa. Ya como más del lado de la magia. Eso después ya se entera en el segundo capítulo.
Como los Mandalorian.
sí me gustó porque también lo pude modificar ahí, lo pude configurar para poder escucharlo con voces en japonés, pero subtítulos en inglés.
Ok.
Para seguir practicando por ahí. Y
Sagoe.
Me gusta el combate, me gusta que la manera de pelear es parecida, ¿sabes?, que a Ultimate Alliance, que tiene 4 habilidades. Tú le das L o R, algo así, L2, R2, y se abre el menú y tú eliges, dependiendo del botón que le des, es una habilidad diferente. Y ahora, lo último que me enteré es que tiene algo metido también de Pikmin. Tienes unos personajes que te acompañan en el campo de batalla y te dan una señal para que vayas hacia ellos y tú activas una habilidad para que te curen o te aumenten el daño, o te aumentan el poder de las habilidades también. Bastante interesante. Hay un montón que queda por aprender ahí, seguro. Es nada más el principio. Y sabes que cuando vas al open world, se ven chibi. Los personajes se ven chibi.
Toriyama.
Ahí está. Referencia de Toriyama está en el juego. Ahí se ve. Me gusta eso. Me gusta que cuando estás en el open world, tienen algo como God of War. El último. Esto de que tú le ves un indicador por el color de cuál es su nivel. Y dependiendo del color, dice, hey, mejor no voy a pelear contra ese. Por ahora, ¿no?
Ay, qué caimadera es un God of War. O sea, ya negro y con una calavera. Era como que, mira, te van a matar bien rico. Y quede claro.
Y así me pasó. Yo dije que, eso un ratoncito. Ah, un ratoncito con armadura. Fácil. Debo decir que un tigre que, sí, ese como que le aumentó un poco el poder ahí. Y otro que es como un undead. Ah, sí, bueno, más o menos tenía más o menos el mismo nivel, ¿no? Y después salió otro que, eso es como un ratón, pero es como un summoner. Ese ya, está más difícil, mejor no peleo contra eso. Y después giro la cámara así, y veo hacia el tope de una, como una mini montaña. Realmente no es tan alta, pero suficientemente alta como que vas a tener que escalar bastante para llegar, ¿no? En el tope sí. Viendo hacia mi dirección, pero que como que no me había visto todavía, un dragón gigante. Y dije, ¡ah! Y ahí antes, es como decía este Daniel, todo que está bien, dando pasos cada vez más hacia atrás. Que, hola, hola ya, disculpa.
Y todo serio, viéndote de frente. Oh, crap.
Hay loot, entonces dependiendo de las cosas que encuentres en el camino, las armas cada vez se vuelven más poderosas, tienes gear que cada vez te da más defensa. Ya tengo una espada que pega fuego y se ve finísimo en las animaciones. Sí, sí, me está gustando la cosa.
Y la pregunta de fuego, ¿tienes skill tree?
¡Skill tree! ¿Verdad? Le falta skill tree.
¡Damn! Debe ser que se lo pusieron por otra manera.
¿Verdad?
Algo tiene que subir de nivel ahí. No puede ser, eso es un RPG.
Sí, sí, es verdad, sí. Lo que sube de nivel son justamente los Pikmin. Tienen otro nombre, ¿no?
Kill Pikmin.
Dicen que pueden subir de nivel, pero tienes que... Ahí es donde entra la cosa que me llamó la atención, que dice que tienes que tener una especie de como barracks o facility para aumentarles de nivel. Entonces digo que, espera. Entonces significa que ese niño tal vez no va a ser rey inmediatamente, ¿no? Pero va a tener alguna especie de liderazgo en algún lado y va a tener como que el poder como para entrenarlo, ¿verdad? No sé. Algo así. Yo creo que por ahí va la cosa.
Cuando su tío lo inculpa de matar a su padre, entonces se va a escapar con un jabalito. Se vuelve adolescente y cuando vuelva, ahí puedes crear barracks y el
todo.
Bueno, ya casi casa, estamos de vuelta a la casa, directo desde la estación espacial de Mayflower a la Tierra, porque no se destruyó el planeta. Pero antes de eso, ¡se te olvidaba! Porque esta es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa les hacemos la recomendación de algún material que no solo les parezca interesante, sino que les ayude a sacarle conversación a quienes ustedes quieran, pero especialmente si les gustan los videojuegos. Esta vez les traigo un video de un canal que nunca había visto antes. Se llama Kev's Treehouse en YouTube, y el video tenía como título The History of Vanillaware. Me capturó desde el principio justamente porque estamos hablando de Unicorn Overlord, que es un juego de Vanillaware que se está metiendo en la lista de juego del año para muchas personas. Y no conocía la historia de ese estudio tan a profundidad como lo explicó esta persona. Fue súper detallado. Me encantó entonces cómo entró a fondo de el estilo particular, ¿no? De que ellos son especialistas en juegos 2D, pero dibujados a mano, y que tengan elementos RPG con su estilo artístico también muy particular. Súper sexy también, de que las mujeres tienen las proporciones exageradas, y los hombres también, porque nada más son las mujeres. Hay para todos los gustos. Eso, claro, le ha puesto en la mira de algunas personas que no les gustan, ¿no? Y que creen que son unos exagerados, a otros les encanta. Pero bueno, en sí los juegos son muy buenos, son muy divertidos. Y la historia de ellos es fascinante. Mira, hoy en día ellos son nada más 29 empleados. Pero todas las cosas por las que tuvieron que pasar para poder ser exitosos, wow. Nada, el creador, que se llama George Kamitani, empezó desde muy joven también a crear puertos de juegos de PC y arte y todo, ¿no? Y luego trató de dar el paso siguiente para trabajar en videojuegos y empezó en Capcom. Él supervisó muchos juegos de acción, sobre todo los de maquinita, que sí, Darkstalkers, Dungeons and Dragons, que por eso es que le encantan ese tipo de juegos. Y luego trató de hacer un juego basado en un estilo Princess Maker, que parece que era muy famoso en Japón, pero con acción, estilo Dungeons and Dragons. Bueno, eso lo llevó a una travesía larguísima de muchas tribulaciones. Trabajaba constantemente en compañías que se iban a la bancarrota. Estuvo puesto en una lista negra en Japón durante 10 años. Y con todo y eso, como los juegos que él hacía eran buenos, pero por alguna razón no vendían, hubo gente que creyó en él y su equipo, y eventualmente llegaron a tener el éxito que merecían con el juego Odin Sphere, que ya fue mucho después, porque su primer juego se lanzó en los 90 para Sega Saturn, y el estudio como tal lo llegó a crear en los años 2000. Odin Sphere del 2007 fue el que los catapultó. Eventualmente empezaron a ver mucho más éxito con otros juegos que ya ustedes conocerán, ¿no? Sobre todo si les gustan este género de RPG 2D como Muramasa, Dragon's Crown, y después 13 Sentinels, que es mucho más reciente, de 2019. Y el último, que salió hace nada, Unicorn Overlord, que es más de estrategia, pero que es igual de vistoso con ese arte que es inconfundible. Y bueno, si están interesados en saber de dónde salieron y todas las locuras que les pasó en su vida, vean este video que lo van a disfrutar. Les voy a dar el enlace en la descripción.
Y yo les traigo un artículo de una página que no había leído antes. La página se llama PC Games N. Me imagino que viene de News, PC Games News. Y el artículo es: Paths of Exile 2 devs are excited to compete with Diablo and Last Epoch. Me llama la atención, sobre todo por la parte de Last Epoch, porque quería ver cómo se comparaba, ¿no? Es interesante porque en el artículo hablan sobre una entrevista que le hicieron a los directores del juego de Paths of Exile, que son Jonathan Rogers y Mark Roberts. Dijeron que algunos podían pensar que tal vez sentían como que la presión de la competencia ahora, porque antes ellos eran como que los únicos en el género, ¿no? En los ARPG. Pero ahora con Diablo 4, que ya está ahí todavía y hasta sacando DLC, y además están las Epoch, que ya tienen competencia, entonces ya se les está complicando la cosa. También dijeron que también estaban como perdiendo puntos de alguna forma porque el beta lo tuvieron que pasar para más tarde. Se suponía que iba a ser para junio. Pensaban que podían tenerlo listo para ese día, pero no tomaron en cuenta la fase de prueba. Entonces tenían que dedicarle más tiempo para refinar todo y que tenga la calidad que ellos esperan. Así como siempre dice Naughty Dog. Y piensan que sería más bien para final del año, el beta. Trataron de enfocarse en decir que más bien estaban emocionados porque hubiera competencia. Porque así pasó con Path of Exile 1, que le fue mejor cuando Diablo 3 le estaba yendo bien. Como que eso les da como un boost. De alguna forma los motiva a hacerlo mejor. Por eso estaba emocionado. Y también estaba comparando el 2 con el 1. Path of Exile 2 con el 1, diciendo que lo ven como muchísimo mejor. Y algo interesante, que ellos pusieron ahí un video para hablar sobre una boss fight, para recalcar como todo lo interesante que está trayendo de la secuela. Ese video también lo vi. Era sobre un arquero. El Ranger, le dicen. La clase se llama Ranger. Me pareció bastante interesante porque sí. Sí tiene una especie de skill tree. Y tiene lo que estábamos pensando que iba a tener el 3. Pero nunca se lo agregaron con lo que dijeron de las gemas. Tienes varias gemas parecidas así como topacio, rubí, así como en Diablo, pero cada gema es una especie de perk para la habilidad y se lo puede agregar cualquiera. Eso me parece bastante interesante. Cada habilidad en la especie de árbol que tiene, no es realmente un árbol sino una lista, pero cada uno tiene como 8 slots, algo así, 8 puestos, y por cada puesto puedes poner una de esas gemas que le dan diferentes beneficios. Puede ser que multiplique la cantidad de elementos que saca la habilidad. Si dispara una flecha, entonces son 3 flechas. Esa clase de cosas. Si hay algo que dura mucho, hay algo que le puedes agregar para que dure menos. Si tiene un tiempo que tienes que esperar mucho para volver a hacer la habilidad, con esa gema se lo reduce. Creo que le dicen gemas de soporte. Bueno,
me recuerda a Diablo 3.
Sí, ¿verdad? Solo que en Diablo 3 tenía como 4 nada más por cada habilidad y solo podías elegir una a la vez. Como que, bueno, puedo hacer con fuego, esta es más nada. Y perdías la otra habilidad que te gustaba, que sí, que tenía como más, como que abarcaba más área y ya no lo podías tener porque elegiste la otra runa. Pero lo que veo con este es que tú podrías agregar las dos.
Te vale esta, ¿no?
¿Verdad? Entonces me gustó eso y sí se ve divertido, sí se ve que tiene esa parte que había hablado la otra vez de las Epoch, de que te da ganas de experimentar. ¿Qué? ¿Y si le pongo esta gema a esa habilidad ya que acabo de probar? ¿Cómo es que va a hacer? ¿Qué le hace?
Las gemas son que tiempo, espacio, mente, poder.
¿Verdad? Ya, con el arquero, el Ranger, dijeron que la idea era que te sintieras como Legolas. Y es verdad. La manera como, a menos como se vio ahí en el gameplay, todas las habilidades que te dan.
¿Puedes patinar sobre un escudo?
No.
Crap.
Espera. Creo que fallaron. They died. Pero la cantidad de habilidades es bastante interesante. Hablando de Fist of the Heaven, le lanzas una flecha de electricidad que hace que le caiga un trueno. Lo conviertes en la persona que murió, que le cayó el trueno que comentaste al principio del episodio.
Sabemos la causa. Lo mató un Ranger.
Un Ranger le lanzó una flecha. Muy, muy, muy interesante todas las diferentes habilidades con las que puedes probar. Y las gemas de soporte con las que puedes hacer combinaciones. Me gustó también la manera en como es la pelea contra el boss fight, por las voces que le ponen a cada uno. Por ejemplo, normalmente el jefe, sí dice lo mismo, ¿no? Como, aquí te voy a mostrar lo que es el verdadero poder. Entonces hace una habilidad así, difícil de esquivar a menos que estés pendiente. Pero el Ranger dice comentarios interesantes porque tiene una habilidad que es de te plantas los pies y aumentas la puntería, ¿no? Y ese es el parte del problema, que tienes que hacerlo cuando estás seguro que no estás en peligro de que te peguen antes, ¿no?
Oh.
Lo interesante es que cuando empiezas la habilidad, dice algo a ese, ¿no? Desde estar en la pelea, entonces va a hacerlo y dice algo así muy que stay still, como dice un guía, quédate quieto, estaba para ti, ¿no? Si disparas la flecha y le das, que dicen que las posibilidades son altas de que sea daño crítico, o sea, con eso asegura que va a duplicar el daño, seguro. Me imagino que por ahí va la cosa. Dice que, ¡ajá! Le pega, ¿no? No solamente es como que lanza el poder, me quedé callado. No, realmente cuando comienza la habilidad dice algo y si le pegas al enemigo dice otra cosa. Entonces, creo que eso lo puede hacer más divertido. Entonces sí, se está complicando, dice que paso me hizo todo, eso también se divertido. Y la Zipok, no tiene lo de las voces.
Cuando le apuntan a Diablo, el rey va a decir que saludan a San Pedro.
En fin, si les interesa saber más sobre lo que ellos comentaron de cómo se sienten con todo esto de la competencia, con Diablo 4 y con la Zipo, les vamos a dejar el enlace en la descripción.
Hell yeah.
Bien, hoy va a estar, ya se nos acabó el tiempo. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de nuestros Patreons de $200 en adelante. ¡Hala, chico! De $2 en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos, como los que dijimos al principio del programa. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacubas.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com. chutacubas.com. En nuestras cuentas de X y Facebook les esperan noticias sobre juegos desde indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber cuál es la noticia que les llamó más la atención de la sección de Abre Boca. Fueron bastantes. Por ejemplo, ¿están interesados en probar Judas? ¿Ya están apartando el dinero para el PlayStation 5 Pro? ¿Hay algún otro juego de los que mencionamos de la presentación de Xbox que piensen que era más interesante, que era mejor profundizar en eso? En cuanto al tema con Sweet Baby Inc., ¿qué piensan sobre eso? Sobre Akira Toriyama, ¿hay alguna otra forma que él los impactó en lo que hacen? Tal vez no fue con Dragon Ball, sino con otro de los trabajos que él hizo. También ya están buscando cuándo va a comenzar la serie de Dragon Ball Daimon. Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com/chutacubas. Ahora, con su permiso, la verdad es que ya ha pasado bastante tiempo que he estado viendo los mensajes en el grupo que tenemos de WhatsApp sobre Akira Toriyama y han dicho que cuándo es que yo voy a hacer lo de las Enkidama. Ay, sencilla. Yo creo que se me había olvidado, pues ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, ahora cuando terminemos el show, voy a ir al balcón y me pongo ahí con la pose de las Enkidama y después les digo. Les tengo que mandar una foto y todo, que sí lo hice.
Wow. Pero no exploto el planeta, no pasa lo robado. Si no, nunca va a salir este episodio.
Bueno, entonces sí, ya terminamos el episodio. Este fue nuestro super resumen del mes. Vamos a tener otro para el mes que viene. Pueden contar con eso. Y también, como comentaste, tenemos pendiente un episodio de Alien Crítica, que va a ser sobre
Dragon's Dogma 2 y Rise of the Ronin.
¿Verdad? Eso. Please be excited again. También tenemos pendiente un nuevo episodio del DLC. Recuerden que es un mes sí, un mes no. Ya nos toca. Nos vemos la próxima vez que nos escuchen. Y recuerden, my quits, solo Larry Travis.
Sidney Sweeney.
El último Phoenix Down es una producción de Chuta Cupas, grabado y editado por mí, Esteban Mateos. Mi coanfitrión es Eleazar Mateos. Este show es realizado en las colinas de Almería, España. Para mayor información, visítenos en patreon.com/chutacupas.